Bien, nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tenemos ya la bienvenida a nuestra primera perseverancia. Y como siempre, es un gran gusto estar con ustedes. Y nosotros queremos empezar nuestra conversación invitando a María a estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que a ella le gusta más. Y es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitarte a estar con nosotros, nuestro guía espiritual. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos hace santo. Espíritu Santo es nuestro consejero y nuestro consolador en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. El Espíritu Santo está presente para darnos ánimo. Y San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, que significa Padre o Papi. Rezamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu a serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora y Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días y como siempre, queremos ofrecer nuestras oraciones por ustedes. Y queremos poner sus oraciones, ¿dónde? Sobre el altar. El altar en la Santa Misa. No existe una oración más sublime, más grande, que la Santa Misa. Podemos llamarla el Opus Dei por excelencia. Y me gustaría ofrecer varias intenciones. Una intención por nuestra santificación. Como dice Jesús, que sean santos como santo tu Padre Celestial. San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses dice que esta es la voluntad de tu Padre Celestial, tu santificación. Y además, la Madre Teresa de Calcuta, una santa moderna que murió en el año 1997, ella dijo que la santidad no es el privilegio de los pocos, es el deber de todos. Luego, mi segunda intención, me gustaría rezar por sus familias. La familia hermanos es la iglesia doméstica. La familia es la iglesia doméstica. Y como dice Juan Pablo II, ¿cómo va la familia es como va la sociedad, el país y el mundo? Vamos a rezar por nuestros jóvenes para que ellos puedan entender que la verdadera felicidad podemos encontrar solamente en Dios. María lo dice en su Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María nos enseña la verdadera felicidad viene en nuestra relación con Dios. Y ella dice que en Fátima que el enemigo principal es el pecado. Debemos tratar de evitar el pecado y de arrepentirnos del pecado. Y mi tercera intención va a ser que tengamos nosotros un deseo ardiente para avanzar en el camino de la oración. Sabiendo que nuestra santificación, viene en nuestra unión con Cristo. En nuestra unión con Cristo pasa por medio del camino de la oración y la vida sacramental. Camino de la oración y la vida sacramental. Nunca me canso a repetir lo que dice Padre Patrick Payton, el padre del Rosario. Él dice que la familia que reza unida, permanece unida. Así es, hermanos. Y vamos a rezar de manera especial por la situación en la Ucrania y Rusia para que puedan encontrar una solución pacífica y no tener recurso a la guerra. Rezar constantemente por esta intención. Bien, hermanos. Dicho esto, vamos a entrar en nuestro tema. Y como siempre, vamos a dar un resumen de la lectura de hoy. Toda esta semana y la semana pasada nosotros estamos leyendo la carta de Santiago, de Santiago Apóstol. Luego hoy tenemos Salmo 49. El antífono es dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y llegamos al Evangelio donde Jesús ofrece palabras bastante fuertes. Relacionadas con el escándalo. Vamos a tomar esas lecturas y trata de entenderlo. Entonces, hermanos, Santiago, el apóstol Santiago, nos advierte del peligro de las riquezas. El peligro de las riquezas. De personas ricas olvidándose de los pobres. Es el tema fundamental de Santiago. Y denuncia los ricos que tienen su dinero y están fallando en un deber fundamental. Ese deber fundamental es de pagar el salario. Fallar en pagar el salario a sus obreros. Y es una de las ofensas grandes, es cuando los ricos no pagan a sus empleados lo suficiente para poder mantener a su familia. Y dicen que los ricos matan a los pobres, y los pobres no ponen ninguna resistencia. Hermano, le voy a dar un pasaje paralelo y explicarlo. Lucas capítulo 16. Jesús presenta una parábola donde hay un contraste entre un hombre rico y un hombre pobre. Presenta un hombre rico que se vestía en forma lujosa en púrpura cada día. Y si él banqueteaba o comía cada día como si fuera el día de gracias en este país. Y fue de su puerta estaba un hombre llamado Lázaro, muy pobre. Y Lázaro deseaba comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y Lázaro era tan pobre que los perros de la calle venían para lamerle las llagas. Casi da asco de imaginarlo. Y él deseaba comer las migajas que caen de la mesa del rico. Y el rico no se lo daba nada. Luego los dos mueren. Mueren. Y luego cambia completamente la situación. Entonces el hombre rico se encuentra en el pozo, el abismo del fuego, atormentado, mientras Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, en paz, simbolizando la salvación. Y el hombre rico quiere una gota de agua para refrescar su lengua. Pero no se la da porque él no daba a nadie durante su vida. Entonces, ¿qué hay en ese pasaje, hermanos? El hombre pobre. El hombre rico pecaba en esa manera, lo que decía Santiago ayer en la primera lectura. Es no tanto lo que hizo el hombre rico, sino en lo que él falló de hacer. Seres humanos, cuando yo rezo la Santa Misa cada día, después de saludar a la gente, yo introduce a los feligreses al acto penitencial. Y luego rezamos el confitier y decimos peque en pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué significa omisión? Omisión significa de no hacer lo que nosotros debemos hacer. De no hacer lo que nosotros debemos hacer. Eso se llama el pecado de omisión. Por eso lo que nosotros deberíamos hacer hoy es mirar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, todo. Y ver si nosotros podemos ser generosos. Si podemos ser generosos con nuestro tiempo, tesoros y talentos. Y hay una manera que nosotros podemos y deberíamos dar. Es cierto que nosotros debemos dar en forma material o económica a los pobres, porque este es Lázaro en Lucas 16 que acabo de explicar. Lázaro era realmente Jesús. Jesús dice en Mateo 25, tuve hambre, sed, sediento, desnudo, forastero, preso, enfermo. Y todo lo que nosotros hacemos a uno de los más pequeños, lo hacemos a Cristo. Pero deberíamos entender que hay otra manera para dar. Y este es de dar en forma espiritual. Lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy predicando, enseñando por medio de la pantalla. Estoy dando riquezas espirituales a todos los que quieren entrar. Por eso debemos dar en forma económica, pero debemos tratar de dar en forma espiritual. Y el Papa Francisco dijo que en su encíclica La Alegría del Evangelio, qué lástima es que damos muchas veces a los pobres comida, techo, ropa indispensable. Pero muchas veces fallamos en no darle el alimento espiritual. Porque el cuerpo vale, pero vale mucho más el alma. Me dice Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si uno termina perdiendo su alma? Entonces, hermanos, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio hoy es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Jesús empieza con palabras que dan consuelo. Él dice, cuando nosotros damos un vaso de agua fresca a alguien, estamos dando el agua fresca a Jesús. Estamos dando el agua fresca a Jesús. Mateo capítulo 25. Luego Jesús entra en un pasaje, pero muy fuerte. Jesús está hablando del escándalo. Y cuando se trata de escándalo, significa de dar mal ejemplo. Jesús está subrayando también cuando damos mal ejemplo a los pequeños, a los niños. Es peor. Porque estamos quitando su propia inocencia. Entonces, Jesús nos da una advertencia bastante fuerte. Una advertencia bastante fuerte. Jesús dice que escándalos van a entrar en el mundo. Es inevitable. Pero dice Jesús, hay de ustedes que son causas de escándalos. Escándalo dando mal ejemplo, especialmente a los inocentes, a los niños, Jesús ofrece una advertencia fuertísima. Es uno de los pasajes bíblicos, yo pienso, más fuerte que hay. Jesús dice, ay de aquellos que siembran escándalos. Él dice, mejor tener una piedra de moler, o molino, piedra de moler, alrededor del cuello. Que escandalizar uno de los pequeños. Tener la piedra de moler alrededor del cuello y que sea arrojado en el profundo del mar. Que sea arrojado del profundo del mar. ¿Dónde viven mis parientes New Hampshire, en la ciudad de New London, en la calle principal de la ciudad, que se llama Main Street, tienen restaurant. Y el nombre del restaurant, ¿cuál es? El nombre del restaurant es, se llama, The Millstone. A millstone es, inglés, traducido en español, de piedra de moler. Piedra de moler. Y al entrar en el restaurante, la piedra de moler es bastante alta. Tal vez un metro, más o menos. Pero está hecha de piedra de cemento. Muy pesada. Pero en medio. Perdón. En el medio. Sí puede ver un hoyo. Y en este hoyo es un círculo donde fácilmente uno podría meter su cabeza. El pie de moler sirve para ir pulverizando el grano o trigo para hacer pan. Pero con este pie de moler, es muy pesado. Jesús está presentando la pie de moler alrededor del cuello. Imaginar y usar la imaginación que uno va al mar, al océano, se pone en la nave y mar adentro 10 kilómetros, y tú estás en la orilla de la nave, y el marinero pone la piel de moler alrededor de tu cuello, con una soga. Después te dan una patada. ¿Y qué hace? Tú caes en el mar. ¿Cuánto es que tú vas a nadar? Obviamente, imposible. Pues el peso, la fuerza de ese pie de moler, cae. Poco tiempo tú te ahogas. Y con tu cabeza terminas la cabeza en la arena, al fondo del mar. Hermano, esas son palabras muy fuertes de Jesús. Muy fuertes. Palabras muy fuertes de Jesús. ¿Debido a qué? Debido a la realidad del escándalo. Del mal ejemplo que estamos dando, especialmente mal ejemplo que estamos dando en general, pero especialmente cuando estamos dando mal ejemplo a los niños y a los inocentes, es peor. Luego Jesús sigue. Jesús sigue con esto. Advirtiéndonos que el cuerpo que Dios nos da no está hecho para ser instrumento del pecado, sino nuestro cuerpo está hecho para ser el bien. No para el mal, sino para ser el bien. Entonces Jesús habla de tres miembros del cuerpo. Si tu mano es ocasión del pecado, córtatelo. Mejor entrar manco con una mano en el cielo que termina en el infierno con las dos manos. Segundo Jesús habla del pie. Él dice, si tu pie es ocasión de pecado, mejor cortarlo. Mejor entrar en el cielo con un pie que entrar en el infierno. Con dos pies. Luego Jesús utiliza el ejemplo del ojo. Si tu ojo es ocasión del pecado, mejor arráncatelo. Mejor entrar en el cielo con un ojo que termina en el infierno con dos ojos. Y Jesús menciona la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es lo siguiente. Nosotros, si escuchamos la palabra Gehenna, nosotros no tenemos la más mínima idea de qué significa Gehenna. Pero todo el mundo, todas las personas que vivían en el tiempo de Jesús, en Palestina, en, cerca de Jerusalén, ellos sabían que las afueras de la ciudad de Jerusalén existía un lugar donde echaba la basura. Fue Gehenna. Basura y los restos de los animales. Y esto terminaba haciendo un grande fuego. Que se podía ver de una distancia con el humo y el mal olor. Entonces Jesús usaba la palabra Gehenna y todo el mundo entendía un fuego enorme. Y ese Gehenna para Jesús refiere a la realidad del infierno. Hermanos, son palabras muy fuertes de Jesús. Palabras muy fuertes de Jesús. Debido a que escándalo. Y el contrario del escándalo, hermanos, es estamos llamados para dar buen ejemplo. Para dar buen ejemplo al mundo entero. donde vayamos, en cualquier circunstancia, tratar de dar buen ejemplo. Me gustaría contar un ejemplo de la vida de Padre Pío y luego hablar de cuáles son ejemplos de escándalos que existen. Y hay muchos escándalos en el mundo, en la política, en la familia. Es muy común y dado que tan común, no experimentamos el remordimiento de conciencia tanto debido a la realidad de la proliferación enorme de tantos escándalos. El ejemplo de Padre Pío relacionado con usar bien nuestros miembros es el siguiente. Ustedes saben que Padre Pío hacía muchos milagros, pero él siempre atribuía sus milagros a Dios. Una vez se acercó a Padre Pío un hombre ciego. Y Padre Pío dijo, ¿qué quieres que haga para ti? Y el hombre dijo, quiero ver. Y Padre Pío respondió, yo podría rezar a Dios y Dios te va a dar la vista. Yo puedo. Pero, si tú recuperas la vista, vas a perder tu alma. Escoque. El hombre respondió, Padre Pío, yo prefiero quedarme ciego. ¿Qué iba a pasar? Ustedes saben, si hubiera recuperado la vista, habría abusado sus ojos frente a Dios. Y como resultado, haber pedido su alma para toda la eternidad. Entonces él prefirió quedarse ciego en esa vida para poder contemplar la visión beatífica de Dios en el cielo. Hermanos, hermanas en Jesús, debemos pedir la gracia de usar las manos, los pies, los ojos, las orejas, todo lo que Dios nos da, usarlos para dar gloria a Dios, para santificar a nosotros mismos y también para santificar a los demás. Ahorita me gustaría darles ejemplos muy comunes del escándalo. Podríamos empezar con la familia. El ejemplo que le voy a dar va a ser un ejemplo que todo el mundo puede entender. Ok, la familia tiene 4 hijos. Todos bautizados. Comunión. Confirmación. Los sacramentos. El hijo mayor tiene 25 años y forma un noviazgo con una muchacha que tiene la misma edad. Los dos son católicos. Y ellos deciden de empezar a vivir juntos. Puede ser que ellos van a Las Vegas o al corte civil y se casan por civil. Pero no por la iglesia. Por civil, pero no por la iglesia. Es lo que pasa. Y luego, ese hijo mayor, los otros hermanos están mirando, preguntando a los papás por qué Juan está viviendo con María. ¿Por qué está viviendo con María? Él hizo su, está bautizado, comunión, era monaguillo, confirmación. Él rezaba con nosotros. ¿Por qué él vive con María sin el sacramento del matrimonio? Y los papás dicen, no sabemos, nosotros hemos tratado de educarlo bien. Entonces Juan está dando mal ejemplo a sus tres hermanitos, a sus papás también, y al mundo moderno. Hermanos, eso es tan común que estamos poco a poco acostumbrándonos a la realidad del pecado, de lo que se llama pecado de la fornicación. Pero es un mal ejemplo. Acuérdense de la ejemplo de Jesús de la piedra de moler alrededor del cuello arrojado al mar. Hay que meditar frecuentemente sobre las palabras de Jesús. Pero a veces es peor. El escándalo va de mal a peor cuando. Porque si Juan vive con Guadalupe en su departamento fuera de la casa o fuera de la ciudad, pero por lo menos fuera de la casa, igual es un escándalo. Pero hay casos que yo oigo que es deplorable. Que los papás permiten a Juan de traer su novia María en su propia casa de vivir con Juan. Entonces, Juan y María están viviendo en el cuarto y los otros tres hermanos están viviendo al lado. Es un escándalo peor. Realmente es un, podríamos decir, llamarlo un doble escándalo. Uno es un escándalo que el hijo hermano mayor está viviendo con la novia. Eso está mal. Pero es mucho peor debido al hecho que los papás han permitido a su hijo de vivir con la novia frente a los ojos a sus hermanitos. Entonces, los propios papás están permitiendo el escándalo por los pequeños. Y yo pienso que todos ustedes tienen experiencia con esa situación tan común hoy día. Tan común. Es como el sapo se pone en la bañera y se calienta y se termina frita el sapo sin darse cuenta que la temperatura está poco a poco subiendo. Que voy a dar otro ejemplo. Ese sería un ejemplo del escándalo en la familia. Y al contrario, nosotros debemos siempre tratar de dar buen ejemplo, no mal ejemplo. Y otro escándalo sería en el ambiente de la política. Es muy común. Donde hay políticos puede ser del Congreso o del Senado o puede ser alcalde o presidente, donde ellos están escogidos en su oficio. Y son católicos. El político debería siempre promover lo que se llama el bien común. Debería promover el bien común de todos. Pero en política católica, que acepta y promueve el aborto, que es matar bebés inocentes, el uso de los anticonceptivos y promoverlos para evitar hijos, o la unión homosexual, que destruye el matrimonio, o la eutanasia, de terminar matando a los abuelos, a los enfermos. Esos son casos morales. Muy comunes. Si el político, es católico, si el político no tiene religión está mal, pero el político es católico, es mucho peor. Los que no son católicos dicen, ah, bueno, este hombre es un católico y promueve el aborto, promueve la práctica de la homosexualidad, promueve de matar a los abuelos enfermos. Ah, ese es un católico. Eso es lo que acepta en la fe católica. Y es una manera para dar un escándalo. Por eso deberíamos entender que hay muchos escándalos en el mundo. Y nosotros debemos tratar de evitar escándalos y además hacer penitencia por los escándalos. Le voy a dar uno o dos más. Lamentablemente es la realidad y yo lo veo porque tabaco en una parroquia y yo en el transcurso de mi vida he bautizado muchos niños y he oficiado muchos matrimonios. Y es lo siguiente. Que en la boda hay niños. Son niños 8, 9, 10, 12 años. Que están en la boda. Y la tía de esas tres niñas, o podría ser la hermana mayor, o la tía. Ella es la madrina de lazo, madrina de flores, o la madrina de rosario, Biblia. Y tiene 25 o 26 años. Y sus sobrinas son más pequeñas. Pero ella es la muchacha de 25 o 26 años, está muy mal vestida. Es muy común. Ella está muy mal vestida. Y está en toda la misa, la ceremonia. Y va a poner el lazo, lo que sea, mal vestido. Todo el mundo está mirándolo. Y dado que estamos hablando hoy del escándalo, del mal ejemplo, especialmente dando a los niños, los niños están mirando a su tía, mal vestida. ¿Y qué pasa? Ellos con sus ojos mirando, están metiéndose en las cabecitas de las chiquitas. Mi tía se viste en forma moderna, en forma exótica, en forma atractiva. Nosotros, cuando nosotros llegamos a la edad de ella, vamos a tratar de conseguir el mismo vestido de nuestra tía. Entonces, esa tía mal vestida está dando mal ejemplo del escándalo a sus pequeñas primas. Y podría ser cuando sus primas tienen 18 años, se visten mal, están provocando a los hombres, un hombre aprovecha de ella, se queda embarazada, no quiere tener el bebé, y tiene recurso al aborto. El efecto dominó podría ser que en forma indirecta responsable en hacer llevar a sus primitas a mal camino de la inmoralidad y podría terminar en el aborto. Hermanos, la Virgen de Fátima La Virgen de Fátima había dicho más que 100 años atrás que iba a introducirse en el mundo muchos modales. Muchos modales. Indecentes. Que iban a ofender mucho a Dios. Y ya pasaron 100 años y vemos la profecía de la Virgen de Fátima se llevó a cabo al pie de la letra. Al pie de la letra. Pues hermanos, yo sé que es un pasaje bíblico, hermanos, muy fuerte. No hay que negarlo. Es un pasaje bíblico muy fuerte. Escándalo. La piedra de moler. El mal uso de los miembros. Y además Jesús habla claramente de la realidad, de la existencia, de la realidad del infierno. Por nuestra parte hoy, ¿qué deberíamos hacer? Ofrecer oraciones y comuniones de reparación por nuestro pecado del pasado. Ofrecer oración de reparación por los escándalos presentes en la familia y la política. Empezando hoy, de hacer un gran esfuerzo en nuestra vida de vivir una vida de buen ejemplo, una vida de santidad. Y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.